con Mado Martínez, con Silvia Casasola, con Miguel, con no, Miguel Pedrero no está hoy.
Ay, que le echa de menos.
Es el único que falta.
Sí,
con sí. Pascal.
Está en Vigo con las luces de Vigo. Con Manuel Carballal, con Josep Guijarro y con Juanjo Sánchez Oro. Buenas a todos.
Hola.
Hombre, ¿cuánto tiempo?
Saludo.
Bueno, Juanjo, cuéntanos.
Saludo, Ludo.
Perdón.
Granjas de cerebros. ¿Qué es esto? No va de que ha comenzado la legislatura y esas cosas, ¿eh?
Es granja de cerebros, sí. No fuga de cerebros, es granja de cerebros. Bueno, es un poco el futuro que ya un poco se atisba en el horizonte. Han publicado un reportaje con uno de los principales investigadores que está trabajando en lo que sería la creación de la nada en laboratorio de minicerebros, lo que se denominan organoides, y bueno, han hecho una recopilación de en qué punto estamos con esta nueva técnica, y realmente es bastante apasionante y al mismo tiempo yo creo que inquietante. Ya el 29 de agosto de este año, un grupo de la Universidad de California consiguió un hito en lo que es la generación de este tipo de minicerebros, de los que hemos hablado en varias ocasiones, que significa que a partir de células madre, lo que tú haces es que directamente en el laboratorio, de la nada, a partir de una especie de cóctel de nutrientes en el cual tú sumerges esas células madres, empiezas a crear un tejido neuronal que se va pareciendo a un minicerebro que, bueno, pues sería, en algunos casos, sería capaz de reproducir las condiciones biológicas que tienen los cerebros en los estados más primarios de un feto, ¿no? Pero que en principio ya va adquiriendo esas características. Lo que han descubierto ahora, por primera vez, es que estos organoides cerebrales, como digo, en agosto de este año, han conseguido detectar ondas cerebrales con una entidad de estos impulsos eléctricos que no son similares a lo que ocurría anteriormente, que ya habían detectado también impulsos eléctricos aleatorios. Hablamos del azar, pues hasta entonces se habían detectado impulsos eléctricos aleatorios en estos minicerebros, y bueno, eso indicaba que, en principio, pues bueno, eran algo descoordinado. No, lo que ha ocurrido ahora es que han conseguido detectar en estos minicerebros impulsos ya sincronizados, que hay unas ciertas oscilaciones sincronizadas. Y esto ya puede ser también una primera indicación de que podemos estar ante algún tipo de estado de conciencia. Lo cual supone meternos ya en un derrotero ético.
¿Y si admitimos que la conciencia está en el cerebro?
Hombre, algo habrá. Algo, hombre, quiero decir.
Digo yo que el otro día hablabas tú que en el caso de las personas sin cerebro, con un 2% de su cerebro, podían hacer acciones y pensar y
bueno,
tal.
No, era con un hemisferio. Con un hemisferio, no con un 2%. Les habían seccionado uno.
Hay casos de... Sí. Yo he conocido especialmente al padre de una paciente con un 2% de cerebro, que tenía que haber muerto a los 15 días de nacer. Esta niña, bueno, tiene ahora 18 años, juega a la PlayStation. Es decir, ojo, Igual... Bueno. Todos tenemos interiorizado que el cerebro es donde está la conciencia.
Ahí lo que todavía no está claro en los casos que tú comentas es que, claro, no es lo mismo que te hagan una sección del cerebro, como decimos, te corten la mitad del cerebro cuando eres adulto que cuando eres niño, porque entonces sí que hay una capacidad de dada la plasticidad del cerebro y cómo va creciendo, pues sí que el resto que te quede, el remanente que te quede ahí de masa cerebral, sí que puede ir adquiriendo una serie de capacidades que cuando ya es maduro ya no puede suplir, porque ya no hay margen para adaptarse, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que comentan los expertos en el caso este que comentábamos
pero,
el otro
pero
día.
Pero estás
además
diciendo que una almendrita, ¿no? Más o menos, una almendrita
sí, un
podría tener guisante, pues todavía mejor me la pones para el ejemplo que te voy a poner. Ya tiene rasgos de conciencia, pues mira, ponemos ya delante de la furgoneta de Vox en los hospitales de aborto y ya tenemos el plan perfecto.
Sí, bueno, a ver, aquí, claro, es que aquí lo que está ocurriendo, por eso digo que es la duda, y de hecho...
Y lo digo por si alguien no sabe, hay específicamente en la Comunidad de Madrid un furgón que hace ecografías y mide el pulso a los neonatos, son neonatos, ¿no? No, neonatos no. No sé el término jurídico que tiene el feto. Y para convencer a la madre de que lo que está haciendo nonatos, pues
de que no aborte,
que el nonato tiene vida, tiene conciencia y por lo tanto que lo que está haciendo aquella mamá que desea abortar es un crimen.
Pero de verdad, ¿tú crees que una mamá que se plantea abortar se va a meter en un autobús de Vox?
O sea, yo creo que eso es propaganda tendenciosa. Vamos, me imagino que será una parte, una campaña publicitaria, porque yo no me imagino a una madre que esté planteando abortar, que vea el camión de Vox y diga, voy a hacer una ecografía para ver si mi niño tiene conciencia o no y lo puedo matar. Bueno, no creo que tenga mucho sentido. De todas formas, yo con esto de los minicerebros, estas Navidades miraré con otros ojos las nueces peladas.
Bueno, lo que decía es que, como digo, es la primera vez que se ha detectado este tipo de oscilaciones sincronizadas de estos impulsos eléctricos, cosas que no había ocurrido hasta entonces. Y claro, hasta este momento, siempre que se le preguntaba a algún neurólogo si realmente estos minicerebros, estos organoides, podían tener algún atisbo de conciencia, te decían que no, porque la conciencia se adquiere por muchas condiciones, no solamente porque tengas señales eléctricas, sino porque tiene que tener una determinada combinación de células. Además, la conciencia se adquiere también por una interacción con el ambiente, no solamente con estados internos, digamos. Pero ahora que se ha hecho esta lectura, hay algunos neurólogos que empiezan a dudar. Creen que en un momento dado este cerebro, estos minicerebros pueden tener por lo menos algún tipo de sensación de dolor, de angustia. No es una conciencia, evidentemente, del nivel que nosotros tenemos, pero puede haber algún tipo de estado, igual que en otros animales. Y entonces ha habido ya varios científicos que están investigando con esta cuestión y se están planteando que se haga algún tipo de moratoria para detectar si realmente hay aquí conciencia o no. Entonces es muy interesante porque este reportaje que he estado leyendo comentan que ya hay una técnica que la llaman Zap and Zip, que la ha hecho un italiano, que es Marcello Massimini, y lo que hacen es que han conseguido aplicarla para gente que está en coma y no saben si realmente tiene conciencia o no, está en estado vegetal. Lo que hacen es que hacen como una especie de lanzan un pulso de energía magnética sobre el cerebro y luego miran a ver cómo son las ondas cerebrales, cómo reaccionan a ese impulso externo. Si las ondas cerebrales reaccionan de una determinada manera, saben que el cerebro tiene actividad propia que se puede traducir en conciencia. Si no, significa que no, lo cual es, claro, muy interesante para ver ese tipo de estados en los que no tienen ninguna señal exterior, si te están escuchando o no te están escuchando, si hay alguna actividad cognitiva o no, ¿no?
Madre mía.
Entonces, híbrido, ahora lo quiero aplicar sobre los minicerebros.
Híbrido de cerdo y de mono. Nos lo va a contar y nos lo va a anticipar Mado Martínez. Mado, cuéntanos.
Sí, pues noticias que...
Deja de mover los papeles.
Tiene el mono, tiene el mono.
Me reconforta saber que no soy yo, ¿eh?
Con lo que me ha costado imprimirlos. Madre mía.
Sí, sí, pero... Y como te ha costado tanto, estás fastidiando a todo el mundo, ¿no? A que sí, te escuchen bien. Ahora se va a dejar oír.
Es que hoy me he afinado tanto el micrófono que ya hemos llegado a un nivel impresionante. Bueno, pues que me temo que esta noticia... es una noticia de las que vamos a ver cada vez más, y es que nacen en China los primeros híbridos, más bien había que llamarlos quimeras, pero bueno, para entendernos, que nacen los primeros híbridos de cerdo y mono, porque unos científicos han creado unos curiosos lechones que en un principio no se diferenciarían así como mucho a cualquier otro cerdito valiente o pekpa pig que pudiéramos tener en mente, solo que además de tener células porcinas también tienen células de macaco. Y el objetivo, pues no era ponerse a jugar al Dr. Frankenstein, sino encontrar fórmulas para cultivar órganos humanos en laboratorio. Y lo han hecho en el Laboratorio de Células Madre y Biología Reproductiva del Instituto de Zoología de la Academia China de Ciencias. Primero, cultivaron células madre de macacos y luego lo que hicieron fueron inyectaron en embriones estas células, en embriones de cerdo, claro, 5 días después de la fertilización. Y fíjate que emplearon así como 4.000 embriones, pero solo nacieron 10 lechones, 2 de los cuales tenían este material genético de macaco en múltiples tejidos, como el corazón, el hígado, el bazo, el pulmón, la piel. Y bueno, la cuestión es que la proporción de células era muy, muy baja, ¿no? Y además las crías no sobrevivieron más de una semana, aunque Tan Hai, que es miembro del equipo de investigación, dice que él no cree que se murieran por ser híbridos, ni el tema de las quimeras, ni nada de eso, sino que lo que es la fertilización in vitro, esa técnica, no funciona en cerdos también como funciona en humanos. Y yo creo que esta noticia se podría completar, no sé si os acordáis, que en julio tuvimos otra noticia que salió publicada en El País, que decía que unos científicos españoles liderados por Juan Carlos Ipsizúa Belmonte habían anunciado la creación de quimeras de mono y humanos. ¿Os acordáis? No sé si os acordáis. Que también estaban intentando hacer lo mismo. Explorar fórmulas para la creación de órganos destinados al trasplante. Un proceso muy similar, solo que en este caso no dejaron que los fetos llegaran a nacer porque interrumpieron la gestación a los 14 días por cuestiones legales, como todos sabemos. Hay muchas barreras legales en este sentido. Hay un médico, Ángel Raya, director del Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona, que se preguntaba en esos momentos qué pasaría si las células madres escapasen y formasen neuronas humanas en el cerebro del animal, ¿no? Si pasaran al cerebro. ¿Tendrían conciencia? ¿Qué conciencia tendrían? Esto que estábamos hablando, Josep, ¿qué estaba diciendo? ¿Y dónde está la conciencia? ¿Está en el cerebro? ¿No está en el cerebro? ¿Qué pasaría si estas células pluripotentes se diferenciasen en espermatozoides, por ejemplo, ¿no? Y al parecer, pues este tema, esta posibilidad también se la había planteado Ipsizúa, porque había habilitado mecanismos para que si las células humanas migraban al cerebro, se autodestruyesen, ¿vale? A efectos legales, recordad que en España tenemos una línea roja de 14 días de gestación, tiempo insuficiente para que se desarrolle el sistema nervioso central humano. Antes de llegar a esos 14 días, los embriones quiméricos se eliminan. Y los no quiméricos también, por eso es tan difícil, creo yo, pues diseñar tecnologías tan interesantes como el útero artificial, que tantas vidas de bebés prematuros salvarían, porque no tenemos mucha luz verde en este campo todavía, aunque algunos piensan que estos experimentos son un buen modelo para investigar, no creen que se vayan a convertir en una fábrica de órganos. Yo no estoy tan segura, ¿eh? Yo creo que hoy nos parece impensable, pero a lo mejor a las generaciones del futuro no. Ipsizúa además nos invitaba en una entrevista que le hicieron en el 2017, muy interesante, a reflexionar sobre el tema. Decía que la historia nos demuestra una y otra vez, ¿no?, que con el tiempo nuestros baremos éticos cambian, los morales también mutan, y que lo que ayer era éticamente inaceptable, pues hoy es parte esencial de nuestras vidas. Yo creo que se haya leído Frankenstein de Mary Shelley coincidirá con esto también. Decir que en Japón han eliminado ya la ley de los 14 días de gestación, se ha dado luz verde a todo este tipo de experimentos, y que, bueno, veremos a ver qué es lo que nos deparan este tipo de noticias y cuántas más vamos viendo, que como os anuncio, no creo que sea la primera, ni la última, ni la del medio, sino que van a venir muchas más de este tipo.
Caen meteoritos, se investigan, y entonces la ciencia descubre que la teoría de la panspermia, es decir, que la vida vino de allá arriba, puede ser cierta, Josep.
Bueno, en cierta medida, esto que voy a contar, nos lo han contado tantas veces, pero ahora digamos que llega la confirmación. ¿Y si nuestro ARN, es decir, el ácido ribonucleico, es extraterrestre? Eso es lo que se preguntaba recientemente el diario ABC. Y bueno, he querido subrayar aquí algunas de las afirmaciones que son noticia, porque esto fue publicado el 27 de noviembre, haciéndose eco de que un equipo internacional de investigadores había encontrado en dos meteoritos caídas en la Tierra azúcares, y Manuel Carballal, no me refiero a terrones, sino a los
eso
azúcares
sí que sería una suerte
cruciales para la formación del ARN, ácido ribonucleico. Y esto me lleva a mí a la mente algo que tú, que no crees en la suerte, tú sabes la cantidad de reacciones químicas y bioquímicas tiene que darse en un lugar determinado para que ese ARN, ahora encontrado en estos meteoritos, devengan en el primer organismo unicelular. Pues tiene que darse 21 elevada a la 2000. O sea, esto para los de la suerte es
muy... ¿Tú tenías quimiceza de niño?
No, siempre me gustó, utilizaba el de un amigo, el de Xavi, pero
si
bueno, a veces hacíamos
a
cosas verdaderamente terribles.
Claro, te pones a jugar con el quimicefa y a mezclar elementos químicos, probablemente no pase nada, hasta que pase.
Y cuando pase, no es que sea ni buena suerte ni mala suerte, es que eso te pasa por jugar con lo que no debes.
No, pero eso que dices fue el experimento Miller, muy conocido en,
Miller,
en biología, que trataba de reproducir en un matraz las condiciones de esa tierra primitiva con los elementos que presuntamente, aquí estamos siempre con la presunción, debían existir en la tierra. Y ahí salió ese ARN. Con lo cual, siempre se produjo esa división científica entre los que estaban acordes a que la vida podía haber llegado del espacio, entre ellos Joan Oró, al que tuve oportunidad de entrevistar pues en el año 2000 o antes, y resulta que, por eso he puesto en solfa, seguimos hablando de este tema. Él ya hablaba de los cuatro elementos de la vida y de cómo habían podido llegar precisamente encapsulados en los meteoritos, y resulta que seguimos debatiendo acerca de esto porque hay otra corriente que entiende que no, que esos elementos porque pudieron producirse en la Tierra. Bueno, la investigación al parecer proporciona la primera evidencia directa de que la ribosa, que es este azúcar en el espacio, pues habría llegado del espacio a la Tierra. El azúcar extraterrestre habría podido contribuir a la formación de ese ácido ribonucleico en esa tierra prebiótica que posiblemente condujo al origen de la vida. Insisto, la ribosa es un componente básico dentro del ARN y en la actualidad las células utilizan este ARN para transformar la información necesaria para que las proteínas, que no las protocarbinas, ensamblen de forma correcta. Así que ya sabéis, no hay que buscar vida extraterrestre en el espacio porque también la tenemos en este estudio.
Claro, pero yo entiendo que todo eso son esfuerzos, intentos de la comunidad científica de encontrar respuestas. Y esa es la diferencia entre una hipótesis, una teoría y un hecho. Ni Miller ni Oparin estuvieron al principio de los tiempos y sabían cuáles eran los elementos Obvio. Básicos. Claro, este año el premio Nobel de Física decía que no cree en la teoría de la teoría del Big Bang, que es una, además de una exitosa serie de televisión, es una teoría para explicar el origen del universo. Esos son teorías. Frente a ellos están las personas que creen en un Dios creador, que es el origen y que es algo tan inexplicable, tan incomprensible, probablemente, como la teoría del Big Bang. Pero es que no tenemos ni idea. En todos los momentos de la historia, los científicos, o por lo menos los malos científicos, los científicos pedantes, han pensado que ya tenían la respuesta a todos los enigmas de la humanidad, y vemos que cada vez más rápido tenemos que replantearnos todo lo que pensamos sobre el cuerpo humano, sobre el cerebro, sobre el espacio, y estamos descubriendo cosas nuevas cada día. O sea que sí, seguiremos oyendo hablar de esta teoría y de otras que surgirán en el futuro.
Y en 2050, ¿qué nos encontraremos? Porque habrá noticias sobre soldados que se parecerán más a Cyborg.
A Jean-Claude Van Damme y al rubio de Rocky 3, que nunca me acuerdo cómo se llamaba, al soldado universal. ¿Os acordáis de aquella película?
Yo es que veo cine.
Sí, sí, no, cine japonés en versión original.
Cine del siglo XX.
Sino
por mira, yo siempre he dicho que si el mundo se acaba, que pongan por Baby TV, porque en mi casa no se ve otra cosa.
Bueno, pues seguimos con mucho interés estos informes que va sacando tanto el ARPA como todas las agencias militares de tecnología militar americana, porque son más creativas que los libros de Julio Verne a finales del siglo pasado. Y ahora le toca el turno al Departamento de Defensa de Estados Unidos, que acaba de emitir un informe titulado, dos puntos, abro comillas, Soldado Cyborg 2050, la fusión entre humano-máquina y las implicaciones del futuro del DOD.
Menos mal que no lo ha dicho Monicerdo, porque podría ser el elemento de...
Bueno, no me extrañaría que estuviesen jugando también con eso.
Con monicerdos.
Con eso. Pues lo que plantean en este informe es no solo el nuevo soldado que están esperando diseñar y construir, aprovechando todos los desarrollos tecnológicos para el 2050.
Son los Terminator del momento.
Sí, sí, serán los Terminator de alguna manera.
Qué miedo.
porque además ellos son conscientes de que la mayoría, o por lo menos un amplio porcentaje de los avances tecnológicos que utilizamos en el día a día tienen su origen en la tecnología militar, que siempre cuenta con más presupuestos, para la guerra siempre hay más presupuesto que para la paz, para desarrollar esas nuevas tecnologías como internet, los teléfonos móviles, todo este tipo de cosas. Entonces ellos incluyen en ese informe no solo su planteamiento militar, sino cómo eso va a repercutir en los mercados posteriormente. ¿Y a qué se refieren? Pues se trata de un proyecto que se centra en cuatro pilares. Por un lado, las mejoras oculares de percepción visual, la restauración y control muscular, las mejoras auditivas y, atención,
a ver,
la comunicación cerebro a cerebro. En lo que están trabajando en este proyecto es en un diseño de soldado que actualmente, en la actualidad, los soldados lo vemos en los informativos y en las películas sobre las nuevas guerras del Golfo, utilizan gafas de visión nocturna. No sé si vosotros habéis tenido la oportunidad de usar alguna vez, son muy divertidas por la noche. Sí, generan un haz de infrarrojos que tú percibes con unas cámaras y en total oscuridad ves con un tono verdoso, sí, pero ves. Pero son un poco aparatosas. Entonces, ahora están trabajando en dispositivos que podrían convertirse en lentillas, es decir, extraer toda la carcasa del emisor de infrarrojos, las gafas, el receptor, todo ese armatoste que llevan en los cascos, y convertirse en unas lentillas con esa misma capacidad de visión infrarroja, pero que además podrían tener un zoom digital y hasta realidad aumentada para proyectar datos al puesto de mando, como las posiciones enemigas, bases de aliados, rutas, etcétera.
O sea, ahora yo podría hacer el zoom hasta tu bigote, ¿eh?
Yo, de hecho, no me extrañaría que esto ya existiese. Probablemente restringido a las agencias de inteligencia con mayor presupuesto de la comunidad de inteligencia norteamericana.
Existieron las lentillas, ¿no?
Las lentillas, sí. Bueno, y los soldados, vete tú a saber. Luego hablan, por ejemplo, de preparar una especie de armadura, una especie de exoesqueleto, que pudiese reparar los músculos cansados e incluso aumentar su volumen y potencia para las misiones que requieren el combate cuerpo a cuerpo. Esto ya existe, realmente existen ya un gran catálogo de exoesqueletos que tienen unas aplicaciones terapéuticas para personas con problemas de movilidad, pero que al mismo tiempo pueden servir para potenciar la capacidad muscular de una forma exorbitada, ¿no? Luego hablan, por ejemplo, de los protectores auditivos. Claro, las armas de fuego, todas las armas automáticas, hacen un ruido tremendo. Y eso en combate, cuando se está en el fragor de la batalla, ahora lo que suelen llevar son unos protectores para los oídos, que suelen ir incorporados debajo de los cascos. Ahora están hablando de una especie de sonotones, de pequeños aparatitos que irían introducidos dentro del oído y que tendrían las mismas aplicaciones. Y luego ya lo que me parece más flipante de esta noticia es la idea de que cada soldado esté conectado vía cerebral e inalámbrica a su unidad, a su brigada, a través de una especie de telepatía. Aquí yo creo que utilizan el término telepatía con un poco de trampa, porque de lo que se estaría hablando es de estas nuevas comunicaciones que se están ensayando ahora, de comunicación
interfaz cerebro.
Exactamente. Todo eso incrustado en el mismo soldado, así que tiembla Valdam y el rubio de Rocky 3, que nunca me acuerdo cómo se llama.
Tiembla, bueno, yo creo que sí, el 50 todavía nos pilla. Temblamos todos, esto puede ser.
Hombre, nosotros tenemos a la Legión, que no le hacen falta estas tonterías. Vale. Tengo el legionario.
Está bien, es verdad. Me has dejado sin argumento.
Bueno, ahora ya va a haber, ¿no? El Ministerio de Defensa español anunció ya lo de ir llamándolo, como lo decían, Ministerio del Aire y del Espacio, una cosa así. Van a hacer, verdad, ¿no? Llegan a meterse una división espacial. O sea, que ya
no, de ahí. Hecho, si
vosotros reíros, pero creo que España es el tercer país de venta de armas de corto alcance, de fusiles, ZBEC, etc.
Sí, pero bueno, son armas convencionales, pero tenemos.
¿Y tú crees que no hay divisiones que se están trabajando?
Eso te iba a decir. En España tenemos unidades de guerra electrónica, unidades de operaciones psicológicas, que no son tan exhibicionistas como los americanos, que no suelen tener
lo
tanta
cual
presencia.
La inteligencia es muy
inteligente.
Muy, muy inteligente.
Para que se arreglase, y no suerte, es inteligencia, pero que tampoco tenemos tanto que envidiar, ¿eh? Que lo que, en fin.
Que podemos estar muy contentos.
Absolutamente de acuerdo.
El expolio de una ciudad celtíbera, Silvia.
Sí, la verdad es que uno lee este tipo de noticias y dices, Dios mío, a estas alturas del siglo XXI que todavía se estén dando estos casos. Pero es que es con alevosía y nocturnidad, porque de hecho es una sentencia que se publicó de la Audiencia de Zaragoza en julio de 2018 y bueno, estos sinvergüenzas directamente han apelado al Tribunal Supremo y siguen queriendo pues salirse con la suya. Solamente les han condenado a 3 y 6 años, pero es que el tema tiene miga, porque es una ciudad celtíbera en Aranda de Moncayo, en Zaragoza, en la zona concretamente el Cerro de Castejón. Y bueno, pues aunque en el sumario daban unos nombres que no especificaban realmente cómo se llamaban, pero como los diferentes medios, porque esto salió en 2013 en El País, fue cuando se desveló todo lo que estaban haciendo, pues ya se identificó realmente cómo se llamaban estas personas, así que vamos a dar sus nombres. El ideólogo de toda esta... este saqueo que ahora comentaremos, pues se llama Luis Francisco y bueno, pues este señor lo que hizo fue directamente comprar una casa en la zona y bueno, pues él se enteró que ahí había posibilidad de un asentamiento de una ciudad, de restos, sobre todo de una necrópolis de esa población y bueno, pues se empezó a comprar parcelas. De hecho, compró 10 hectáreas y ha estado durante 30 años. En principio empezó con el típico detector de metales y como vio que era muy lento, pues lo que hizo fue pues engañar a los del municipio, decir que iba a hacer una urbanización de chalés prefabricados.
Y venga, la retroexcavadora marchando.
Ahí estamos. Entonces empezó a mover kilos y kilos de arena, a que claro, una vez que ya movió todo eso, ya directamente otra vez con el detector, y bueno, y según iba moviendo kilos y kilos de arena, pues iba sacando de allí de todo. Entre ellos, por ejemplo...
Imagínate, Juanjo, para los arqueólogos que son tan cuidadosos cuando aparece cualquier huesito, cualquier moneda, venga a limpiarla cuidadosamente, medir y señalar el punto... Que llega el tío este con la excavadora y venga, topa arriba.
Sí, pero son como los guaqueros en América.
Igual, sí, no, pero sí, que esto es tristísimo que ocurra en el primer mundo, ¿no?
Bueno, pues 20 cascos celtibéricos de entre los siglos 5 y 7 antes de Cristo, y ahora vamos a decir todas las piezas, 6.000 piezas arqueológicas han llegado a sacar, porque es que luego... Este señor lo que hizo fue buscarse dos cómplices, una persona que almacenaba en un lugar todas las piezas que este señor iba sacando y luego ya contactaron con un anticuario, también de origen español en Zúrich, que era el que vendía las piezas que directamente expoliaban. Por supuesto, en ningún momento dijeron que habían hallado esto allí en el Cerro de Castejón y bueno, pues las tres personas estuvieron allí haciendo durante 30 años ese expolio, hasta que en un momento dado, cuando intentaron vender una de las piezas, pues uno de los museos cogió y dijo que no lo compraba, pero llamó al Interpol. Y a raíz de ahí fue cuando se empezó a investigar. Independientemente, este anticuario de Zúrich estuvo vendiendo a otros lugares, a coleccionistas privados, a otros museos. De hecho, en Francia han devuelto ahora varios cascos cuando se ha averiguado que realmente los habían robado, porque es que encima este señor, aparte de destrozar absolutamente todos los restos arqueológicos que había para que pudieran datarlo, porque se podría, pues por ejemplo, haber sabido información sobre la religión, sobre la sociedad, sobre la economía, sobre la tecnología, sobre la guerra de este mundo celtibérico, pues lo que hacía era encima restaurar los yelmos con soplete, o sea, haciendo unas bestiadas, terrible. Unas bestiadas
que... Además que eran sagrados, o sea, los yelmos, los cascos para ellos eran elementos sagrados.
Claro, pero es que además han cogido espadas porque es que eran enterrados con sus lanzas, con sus corazas, con sus hondas, con su pulsera, o sea, un destrozo, o sea, que ahora mismo, vale, han recuperado una cantidad de piezas, unas 2.000 piezas, pero no se sabe muy bien ni dónde están colocadas, porque encima el anticuario, que era el que controlaba ese tipo de ventas, ha fallecido. Y vamos, a mí me parece una condena pues absurda, porque 3 y 6 años después de haber estado 30 años destrozando un yacimiento de semejante envergadura, pues claro, es que les merece la pena con la cantidad de dinero que han sacado. Solamente por dos cascos los vendían por 60.000 euros, ya los dos casquitos.
Para evitar tentaciones, déjame decir que aquí en España, a finales de los 70, en Guardia Civil se creó el Grupo de Patrimonio Histórico, que son quienes se dedican a investigar este tipo de hurtos y de robos, con grandes éxitos. Esta semana, además, a raíz de esta sentencia, se insistía en que se aumentasen las penas por este tipo de delitos, y el índice de delitos de robo resueltos por el Grupo de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil no tiene nada que envidiar ni al FBI ni a la Interpol. A mí me encantaría saber, por ejemplo, dónde Gines están las pilas de Bagdad, por ejemplo. Es, si esto lo llevase nuestro Grupo de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil, seguro que habrían pillado ya al sinvergüenza que se las llevó, que las expolió del Museo de Bagdad.
Ayer el programa ya está en la página web, insistimos, OndaCero.es, en la sección dedicada a las rosas de los vientos, la grabación de la entrevista que mantuvimos con un miembro del equipo de que atendió a esa mujer, un caso extraordinario, 6 horas en parada cardíaca, estuvo, fue reanimada, es un caso espectacular. Pues bien, esto que nos va a conectar ahora Juanjo Sánchez Oro tiene bastante que ver con este asunto.
Sí, es curioso porque justo lo que comentasteis ayer con el doctor del Hospital Valdebrón, era un caso de, digamos así, de animación suspendida por accidente. Pero aquí lo que se ha hecho, lo que ha salido a luz hace también unos días, es que se ha hecho una animación suspendida, pero provocándola. Es decir, cuando a un hospital llega una persona con parada cardiorrespiratoria, en muchas ocasiones, si además esa parada cardiorrespiratoria está acompañada de una serie de heridas, lo que te encuentras es que, claro, para lo que es reparar las heridas y salvarle la vida a esa persona, pues tiene muy pocos segundos, ¿no? Porque se juntan como diferentes factores. Entonces, la estadística te dice que en esos casos, si las heridas son de gravedad, prácticamente solamente hay un 5% de personas que sobreviven a esa situación. ¿Qué es lo que necesitarían los médicos o qué sería lo ideal para que ellos pudieran trabajar en esas condiciones? Pues lo que ellos denominan que es una animación suspendida, que sería como congelar las vidas, las constantes vitales que tiene esta persona, para poder reparar esas heridas traumáticas con tranquilidad y luego, de alguna manera, resucitar o reanimar a esa persona. Para hacer eso, la técnica que hay es una técnica que es muy similar a lo que estuvisteis comentando ayer, lo que le ha pasado a esta mujer, porque la técnica consiste en enfriar rápidamente el cuerpo del paciente, someterlo a una temperatura que quede entre 10 y 15 grados centígrados, reemplazar su sangre por una solución que sea salina muy fría. Esto se le va inyectando en la aorta. Y luego, claro, en estas condiciones, bajo esta temperatura, el cuerpo no tiene pulso, tampoco tiene ninguna actividad cerebral, pero es una hipotermia que hace que todos los procesos biológicos se ralenticen, que es justamente lo que se estuvo comentando ayer el médico. Esto es lo que digo. Lo que ha salido en esto es el caso que han comentado que han hecho en Estados Unidos. No se sabe con qué resultado, pero sí que el médico dijo que lo habían puesto en práctica. Y la idea es que, claro, en esta situación, a una temperatura normal de 37 grados, una persona que se le parara el corazón podría sobrevivir unos 5 minutos. Con esta situación, bueno, ya lo visteis ayer, puede estar bastantes horas, lo cual le permite a los cirujanos que puedan operar, puedan actuar, sin los inconvenientes de tener que controlar que salga borbotón en la sangre, etcétera, etcétera, ¿no? Puedan coser en esas heridas, y eso es lo que sería ideal. Bueno, pues resulta que esto es lo que han puesto en marcha, no se sabe con qué resultados, porque no lo ha hecho público el médico, pero sí que hayan puesto en marcha esta animación suspendida en Estados Unidos. Entonces, sí que se habían hecho pruebas con animales, y esta sería la primera vez que se ha hecho con seres humanos. Van a publicar los resultados, pero como digo, es una situación muy esperanzadora, y a raíz de los casos que, aunque estuvo comentando ayer el doctor Riera, si saben no solamente hacer esta animación suspendida, sino luego reanimarlos sin que deje secuelas en el cerebro, claro, que como siempre es lo más interesante, pues es, no sé, yo creo que tenemos un poco las dos partes del problema de atender. Luego me sorprendió mucho lo de la máquina, se lo comentaba a Josep antes de entrar, la máquina esta ECMO, que me la he encontrado, que se está poniendo de moda, porque es una especie de sistema de depuración de la sangre, de la oxigena.
Es lo que le aplicaron a esta mujer para entre comillas, resucitarla.
Claro, y además permite regular la temperatura de una manera muy fina. Aquí en España, yo el otro día estuve hablando con una persona de un centro que desarrollan pues terapias de diferente tipo, y ya la han contratado, porque hay gente que la está empezando a reclamar. También se está utilizando para deportistas de alta competición,
claro.
la están utilizando, y al parecer tiene resultados muy, muy prodigiosos, y un personal que la propia empresa cualifica y certifica para que se puedan utilizar. Dan unos cursos muy concretos para que alguien la pueda manejar. Pero las prestaciones y lo que está dando de sí va mucho más allá. Está, digamos, incluso en investigación. Porque está dando mucho más de sí de lo que está saliendo de momento, de lo que se ha publicado en la literatura.
Sí, que a lo mejor lo que estaba proyectado era más normalito, y están viendo que puede utilizarse para casos más dramáticos.
Pero lo que estamos esperando todos, y la FM...
Audrey no ha hablado al respecto, no ha dicho
nada. Yo decía que no tenía, que solamente recordaba, tenía memoria hasta que hizo el trekking, hasta que hicieron, y después justo despertarse. O sea, ni siquiera creo que tenga noción de todo lo que fue el proceso.
No sabía, no se acordaba absolutamente de nada.
Y luego hay que Pedrero, llama.
No seas malo, porque además
Manuel,
no todos los fallecidos, no todos los que han sufrido una parada cardiorrespiratoria tienen la posibilidad de vivir una ECM. Es decir, oye, ya sería fascinante.
Los asesinatos los cometen personas, pero no todas las personas cometen asesinatos.
Bueno, sí que demostrarlo.
Sí, vale.
Los jainistas no opinarían como tú.
Ahora vamos a ver qué es lo que tiene... Nos lo va a contar Mado Martínez. La sangre azul, según esta investigación. Mado, la sangre azul, ¿qué pasa?
Madre mía, yo esta noche parece que voy de animales. Sí. Estoy un poco zoofílica.
Lo dices por los reyes, ¿no?
Por sangre azul. Sangre azul suena mal, ¿eh?
Estás un poco republicano, tú, ¿eh?
Sí. Bueno, pues lo de la sangre azul tiene que ver con una de las formas más inquietantes, oscuras y macabras de proteger nuestras vidas. Y la cosa va de cangrejitos. O cangrejacos, porque la verdad es que este tiene un buen tamaño. Se llama cangrejo herradura. Tiene 10 ojos y vive en las costas orientales de Norteamérica y Asia. Y lo que pasa es que muchos de estos cangrejos tienen gravísimas heridas de guerra. Y bueno, pues obviamente pues por la dura vida en el océano y esas cosas. Y llama la atención porque tienen agujeros en los caparazones, se les ve las cabezas, los sesos, todos ahí.
Pobrecitos.
Y claro, son, sí, pero son heridas que en ocasiones atraviesan incluso todo su cuerpo. Y uno pues se pregunta, pero son heridas que podrían ser fatales, ¿no? O sea, claro, llaman la atención porque ¿cómo es que están vivitos y coleando? Como si cualquier cosa. ¿Cómo es que no están muertos, no? O por lo menos enfermos, infectados o algo así, ¿no? Como mínimo.
Son estigmas.
Bueno, sí, podría ser. Pero esto es lo que se preguntó Frederick Bank hace ya unas décadas cuando atrapó algunos ejemplares de estos cangrejos y les inyectó bacterias del agua del mar. Y él, pues es que tenía esa curiosidad, se estaba devanando los sesos, quería averiguar por qué estas heridas no los mataban o como mínimo se infectaban. Y fue él quien descubrió que el secreto estaba en su sangre azul, que es de color azul, porque es alta en cobre, no como la nuestra, que es alta en hierro, pues es roja, ¿no? Y lo que pasa es que cuando les inyectas bacterias, su sangre se hace densa, se vuelve como si fuera un flan de gelatina, atrapa estas bacterias, incluso las bacterias que persistían tras atravesar un proceso de esterilización, ¿vale? Entonces, esto es lo que hizo que la sangre de estos cangrejos se convirtiera en un tesoro tan valioso y tan preciado. Porque a día de hoy es imprescindible este animal a nivel sanitario. 4 litros de sangre de este bicho cuesta así como 80.000 euros, según tengo entendido. Y muchos estarán preguntándose, ¿pero esto cómo puede ser? ¿A qué se debe esta barbaridad? Bueno, pues a que la prueba de detección para la contaminación bacteriana a nivel mundial tiene que ver con estos bichitos. Se llama prueba de lisado de amebocitos limulus, que es el nombre científico de estos cangrejos, y se usa para casi todo, o sea, casi todo, como por ejemplo para probar vacunas, que antiguamente se probaban inyectándoselas a conejos y midiéndoles esa temperatura para ver si les daba fiebre o no, pero por lo visto no era un método tan eficaz como el de los cangrejos. Pero vamos, todo lo que vayamos a introducir en nuestro cuerpo se prueba antes con eso. Un marcapasos, un implante, hasta los instrumentos con los que se realizan las operaciones quirúrgicas. Estos cangrejos nos salvan la vida, nos protegen de virus, de hongos, de bacterias. Y los que pescan estos cangrejitos, más bien los secuestran, porque luego los devuelven al mar, se forran, claro. Se calcula que en las instalaciones biomédicas de Estados Unidos llevan cada año a unos 500.000 cangrejos para drenarles el 30% de su sangre. Luego los devuelven al agua, ¿no? Donde además en el plazo de una semana ya han recuperado la sangre. Les drenan el 30% y en el plazo de una semana ya han recuperado su sangre. Vamos, como cuando nosotros vamos a donar sangre. Lo que pasa es que durante el proceso mueren unos 50.000 pobrecitos. Y bueno, algunos dicen que mueren más, que mueren unos 130.000, por no hablar de los problemas de fertilidad, las enfermedades, desorientación, cosas que están asociadas al estrés que sufren durante este secuestro. Pero la buena noticia es que todo esto se va a acabar. No es que nos vayamos a quedar sin esta prueba de lisado y de detección de bacterias, sino que el Homo sapiens también es capaz de crear grandes cosas. Y, en concreto, unos científicos de la Universidad Nacional de Singapur han creado un sucedáneo sintético de esta sangre de cangrejo herradura que pronto llegará a la industria farmacéutica. Todos esperemos que sea así. Y ahora, además, la preocupación es otra, porque ahora lo que temen es que cuando su sangre deje de ser tan valiosa y tan necesaria a nivel mundial, se vean abocados a la extinción, porque nadie se preocupará a lo mejor ya por su conservación y sucumban a manos de pescadores, que además los usaban como carnada. Pero parece que también tenemos que dar otra buena noticia en este sentido, y que también se está trabajando en un cebo artificial. Yo os he traído esta noticia porque a mí me parecía súper curiosa. Yo no sabía lo
conclusión,
de este cangrejo.
Se les acabó el chollo a los pobres pescadores.
80.000 euros.
Claro.
80.000 euros.
4 litricos.
Pero vamos, me parece fatal
que
los pobres cangrejitos que han estado ahí sacrificándose, ahora resulta que cuando ya se van a salvar los quieren eliminar para que sean cebo. Pobrecitos, ¿no?
No, parece que van a crear un cebo artificial.
Claro, un santuario
para que tampoco...
o algo para protegerles.
Sí. Se merecen, de verdad, se merecen una reserva para ellos solos.
Claro. Bombas fétidas en la prehistoria, Josep.
Sí, el titular podría ser, no toques los huevos. No, pero no te rías, Mado, es que es verdad. Hablamos de huevos de 1.700 años de antigüedad. Dicho así, la palabra tiene otra perspectiva, pero es que...
Y al tocar los huevos salió la bomba fétida.
Eso es lo que iba a contar.
Fíjate que yo siempre lo relacionaba más con las faves que con los huevos.
Bueno, pues en este caso, estos huevos encontrados en el Reino Unido, huevos de gallina, todo hay que decirlo, de 1.700 años de antigüedad, encontrados a lo largo de campaña de excavación, pues en un pozo anegado se encontraron ahí como una especie de capazo con 4 huevos intactos. El caso es que cuando los arqueólogos trataron de sacarlos a flote, se produjo la deflagración. Uno de los huevos, como decimos en Cataluña, bafefiga, o sea, se rompió. Y de su interior salió un hedor, una peste tremenda.
Reconcentrada,
no por culpa de los 1.700 años, sino que lo que los científicos han venido a considerar es que estos huevos, especialmente, eran utilizados como bombas fétidas en la antigüedad. Y dices, caramba, entonces no toquemos los huevos, porque puede ser que nos encontremos con estos hedores tan tremendos. El caso es que ya se habían encontrado en algunos yacimientos, concretamente en necrópolis, algunos fragmentos de huevo junto a cadáveres. Se creía que era una especie de, elemento votivo, ¿no? Bueno, pues ahora ya sabemos que no era un elemento votivo, sino un elemento militar. que en este caso pues apestó al pobre difunto durante no sé si 1700 años de antigüedad, pero en cualquier caso por hace mucha, reescribir la historia.
Por mucha guerra química que inventasen, no sé yo si serían tan letales como para cargarse a alguien de un huevazo.
No, seguramente no para eliminarlo, pero sí para aturdirlo.
Claro.
Por lo menos para molestar.
Que dices, pero, salgo corriendo de aquí, pero, que no.
Me ha encantado que emplearas ese término de guerra química, porque efectivamente podríamos decir, con todas las reservas del mundo, ¿verdad?, que estaríamos hablando de que ya se utilizaba, ya se pensaba en elementos disuasorios más que, digamos, militarmente efectivos para el enemigo. Y concretamente estos dejan de ser ya elementos votivos para ser definitivamente la guerra química de los huevos podridos, ¿no? Olor a azufre total.
Identificadas en las zonas del cerebro donde nacen los pensamientos suicidas, Silvia.
Sí, bueno, aquí es una cosa tremenda porque le pasa a mucha gente, y es que han identificado dos zonas que son, por un lado, neuronas normales, pero es que luego, por lo visto, hay otra zona donde sensorialmente la gente está como más proclive a tener esas sensaciones negativas. ¿Qué es lo que hace? Pues que prácticamente no sean capaces de ver nada positivo, de salir de esa situación. Incluso se está dando muchísimo en los adolescentes, que por eso está dando que hablar y está dando cada vez más datos y más porcentaje de que los adolescentes estén, pues eso, suicidándose por ese motivo, porque hay esas dos zonas muy sensibles, y es lo que al final no terminan de encontrar ninguna salida y ninguna situación. Entonces ahora lo que están intentando es a ver si consiguen a través de algún medicamento, alguna terapia, el que no solamente se queden en estos pensamientos negativos que no les dejan opción para no tener, porque es que no tienen salida, o sea, directamente les ocurre que se quedan bloqueados, todos sus pensamientos son tan sumamente negativos que no ven salida a su situación, a su vida. Y son chavales, pues eso, de 15, 16 años. Si ya nos vamos a los adultos, pues tres cuartos de lo mismo, porque ya no es que caigas en depresión o que tengas cualquier otro problema, sino que directamente tu mente, sobre todo, también coincide.
Y ojo, si, que esta investigación lo que hace no es en descubrir las causas, sino dónde nacen esos pensamientos.
Claro, no, pero también te dicen que si tú estás fatigado, si tú no has descansado bien, si tu cerebro no le da opción a que esté receptivo a ver la vida de otra manera, pues tienes más probabilidad, tienes más causas, más negatividad, y entonces eso te hace que digas, pues no tengo salida, no tengo alternativa y no puedo hacer absolutamente nada.
Déjame decir algo al respecto del suicidio, que siempre ha sido una cosa que me ha fascinado desde el punto de vista de análisis o de qué conduce a una persona a vencer.
A ti te tocó el caso Tarrasa, ¿eh?
Por eso, y a ti también, querido amigo.
Sí.
Y he vivido muy de cerca, ¿no?, la tesitura, además, con familias y con compañeros que
fue un bautismo de fuego.
Han tenido pues esa difícil tarea de lidiar después con un fallecido, y muchas veces sin saber las causas que han conducido a esa historia. Un trauma, el del suicidio, que estadísticamente está por encima de los accidentes de tráfico, y sin embargo, durante muchísimos años, a nivel de medios de comunicación, prácticamente se ha censurado, porque los jueces, y tú lo sabes bien, Manuel, porque nos encontramos con esa historia durante el caso de investigación del caso Tarrasa, no quieren que se, o no querían, ahora parece que hay un cambio de paradigma en ese sentido, que se dieran a conocer el modus operandi del suicida, porque se creía que existía un cierto mimetismo, ¿no?, a intentar buscar esas mismas causas. De manera que cualquier historia que visibilice ese drama, porque yo soy de los que pienso que para que podamos avanzar en algo hay que visibilizarlo, hay que exteriorizarlo y hablarlo, pues es muy bueno y es muy positivo. Segundo ítem que me gustaría destacar. En la sociedad en la que vivimos, muchos vivimos pendientes del pasado, lo cual nos genera depresión, y otros viven o vivimos pendientes del futuro, lo que nos genera un estrés. Depresión en un extremo y en el otro. Sin embargo, olvidamos de vivir la franja más importante, que es la del día a día, que son las cosas que tenemos que resolver. A mí no me tiene que importar qué va a pasar dentro de 4 meses, salvo que tenga un ERE a lo mejor, ¿no? Y tenga que lidiar con esa historia que tiene una justificación. Pero hay muchas personas que se estresan por gratuitamente, entre comillas, hay que ser respetuoso con todo eso, por circunstancias y cosas que con un análisis o con una visita al psicólogo o con una, digamos, una ayuda profesional podrían salir adelante. Los casos de depresión. Estoy hablando del estrés, porque muchas personas que dicen estar deprimidas en realidad están estresadas.
O con ansiedad,
que es un efecto del estrés. Otra cosa son las depresiones que están creciendo de una manera extraordinaria, sí tienen su complejidad y sí pueden llevar al suicidio. Y hay análisis interesantísimos en ese sentido. Lamentablemente, y las condiciones económicas han querido que el mayor porcentaje de suicidas sean varones que se encuentran o se encontraban, desgraciadamente, en una situación de delicadeza económica. Y la presión sociofamiliar, el hecho de incluso no querer mostrar o contar ese problema en el que se encuentran, les conduce a una marginalidad que ni siquiera la propia esposa, ni siquiera los propios hijos pueden imaginar dónde puede acabar ese varón que va a acabar. Después, creámoslo o no, en el caso de las mujeres, los desengaños amorosos están en un altísimo porcentaje dentro del tema del suicidio, algo que a mí me llama poderosamente la atención, porque podrías decir, bueno, hay 50.000 hombres, ¿no? Y si no, hay mujeres. Pues ojo, porque los desengaños amorosos ocupan también un lugar destacadísimo en las opciones de suicidio.
Es que dicen que llega un momento en que ya no puedes llegar a controlar tus pensamientos negativos. Entonces es constante, venga negatividad, y entonces no ves salida. Y claro, porque dices, ¿un adolescente? ¿Cómo puede pensar que su vida ya no tiene opciones, ¿no? Si tienes todo el mundo por descubrir, pues llegan a ese punto de estar rumiando constantemente esa negatividad y no hay opción, o sea, su mente no les da para más.
Yo creo que la noticia que planteabas tú estaba hablando de una cosa que es la depresión crónica, que es una causa de suicidio. Os voy a dar una cifra escalofriante. Antes de que termine hoy la Rosa de los Vientos, desde que comenzó en España, 2 personas habrán quitado la vida.
Una
la media
cada
es una cada dos
hora
horas.
Hora y media aproximadamente, sí.
Exacto. Nos hemos olvidado de otra causa creciente de suicidio juvenil o infantil, que es el bullying, no tiene nada que ver con los problemas económicos. Obvio. Pero yo llevo muchos años trabajando con organizaciones no gubernamentales, estuve varios años trabajando en Cruz Roja y yo siempre hacía los turnos, me pedía los turnos de noche, de 12 de la noche a 8 de la mañana. Y siempre pedía la noche de Nochebuena para que mis compañeros, que sí celebran esas fiestas y de fin de año, el índice de suicidios la noche de Nochebuena es espectacular. La de fin de año son accidentes de tráfico fundamentalmente, pero lo que ocurre en las noches de Nochebuena, sobre todo con gente mayor, y eso se ha acrecentado desde la crisis, tampoco tiene nada que ver con la... es una cuestión más política o socioeconómica, porque esos varones son padres de familia, con hijos a su cargo, que no tienen para darles de comer. Y llega un momento que se rompen, o sea, es un poco más complicado, creo yo.
Las noticias y después seguimos en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Fronteras del futuro, mujeres con historia, y vamos a tener también en esta hora ecos del pasado, pero antes, unos instantes más, en La Rosa de los Vientos, Tertulia Zona Cero. tertulia Zona Cero con dos informaciones muy rápidas, porque nos hemos ido al kiosco y nos hemos encontrado en la revista Año Cero, y el autor es Juanjo Sánchez Oro, una historia relacionada sobre la Ouija y las sentencias judiciales. ¿Qué es
esto? Sí, es un caso que ocurrió en Inglaterra en el año 1994, en el cual había una persona que había sido condenada a una doble cadena perpetua por haber cometido un asesinato de un matrimonio, además bastante cruento, con unos disparos y tal, y efectivamente, bueno, sale esa sentencia. Hay un jurado que tiene que decidir, que decide, y bueno, todo en principio transcurre de esta manera. El jurado le declara culpable a esta persona, se le da esa condena que os he comentado. Todo va muy bien, el hombre va a la cárcel para ya cumplir su doble cadena perpetua, y resulta que el tribunal recibe una carta anónima que lo desbarata todo. Se le anula la doble condena, se anula también, se revisa el jurado, y hay que repetir el juicio. Y la razón de lo que aparecía en esa carta y el motivo de por qué se deshace toda esta cuestión, que además provocó una auténtica conmoción en lo que era la judicatura inglesa, es que el jurado había decidido la condena a partir de una ouija. Se habían puesto en contacto con con la pareja difunta, y la pareja difunta había señalado quién era el culpable. Entonces, eso es lo que ocurrió.
Bueno, pues esa historia, ese texto, esa información sobre cómo la Ouija no es el único caso en donde ha habido una relación a la hora de resolver algún caso, algún episodio de la Ouija, ese más allá que parece aclarar un poquito lo que ha ocurrido en el más acá, ¿no?
Aquí la Ouija dictó sentencia, o por lo menos dictó veredicto, luego la sentencia ya la puso el juez, pero realmente fue algo que no sabía muy bien la judicatura cómo afrontarlo, por la sencilla razón de que las deliberaciones del jurado son absolutamente secretas, y desde el exterior tú no puedes llegar a la conclusión de por qué han llegado a un determinado dictamen o no. En principio eso se queda en el absoluto anonimato. Entonces, a la hora de poder investigar esto, ni siquiera existían procedimientos adecuados de cómo afrontar esta situación.
Esa información se encuentra en la revista Año Cero de este mes. La revista Año Cero de este mes, el último número del 2019, tema de portada, Arqueología Maldita. Y tema de portada de la revista Historia de España y el Mundo. La revista Historia nos habla sobre las mujeres de quién, de Felipe II, el rey más importante de la historia de nuestro país, y el artículo es de otro de los nuestros, de otra de las nuestras. Mado Martínez, es tuyo.
Hola, ¿qué tal? Pero ese fue el artículo de portada del mes pasado, ¿no?
Ah, sí, bueno, sí.
Este año es Don Pelayo. Y fue Pelayo.
Es Pelayo, también es de Juanjo Sánchez Oro.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, es que me has liado. Me estaría todo. Pero
lleva tantas revistas a la vez que...
Pues Juanjo, cuéntanos, Pelayo existió...
Las mujeres de Pelayo.
Bueno, ¿qué tenemos que decir de Pelayo? Que es el tema de portada, y yo me he liado.
Pues que aquí fue la historia la que dictó sentencia sobre Don Pelayo, sí, y no la Ouija.
No existió mucho, ¿no? La claro, batalla de Covadonga, por lo menos. Lo hay mucho mito y hay algo de realidad, pero sobre todo hay mucho mito, ¿no?
Sí, pues eso, lo que se trata en este artículo es de revisar la figura de Don Pelayo, también un poco de recurrente actualidad muchas veces, y ver qué distancia hay entre la historia y el mito, la documentación que tenemos, que es escasa, y sobre todo cómo se fue gestando ese mito, que además empezó a surgir ya muy poco tiempo después de fallecer.
La pregunta es, ¿cuándo duermes, Juanjo? Porque hijo mío, claro, no paras. Sí,
nos decía José Luis Corral también en este programa, nos decía que la batalla de Covadonga, parte de la batalla, está tomada de un relato bíblico, ¿no?
Sí, claro, lo que suelen, eso ocurre mucho, los cronistas medievales suelen tomar referencias de relatos clásicos, y claro, una de las fuentes de inspiración muchas veces es la Biblia. En este caso, al convertirlo en caudillo, o sea, a Pelayo...
Se plagió la historia, en cierto modo, de la Biblia, ¿no?
Se buscó
algo en la Biblia para hacer historia, pero no era historia, era Biblia.
Pero eso ocurre, igual que nosotros tenemos muchas veces, cuando se utiliza determinados discursos políticos, tratan de coincidir con guiones o con narrativas que ya la gente conozca, para que le suene familiar. En este caso, al tratar de convertir a Pelayo en un caudillo, y de alguna manera convertirlo también en un ser como bendecido por la providencia, pues lo que se hizo fue que sus combates y sus victorias emularan aquellas victorias que se habían producido en la Biblia. Pero además, si en la Biblia tenía que luchar contra 180.000 infieles, pues aquí Pelayo era 182.000, era un poquito más.
Pero mató al león con sus manos, ¿no?
Y Mado Martínez es una de las colaboradoras de la revista Historia de España y el Mundo. Bueno, que no hay tiempo para más, que hay que muchas cosas en esta hora de programa, en La Rosa de los Vientos, tenemos hay que seguir. La tertulia llega hasta aquí, una tertulia con Juanjo Sánchez Oro, con Manuel Carvellal, con Mado Martínez y con Josep Guijarro. Gracias a todos.
Cuidaros.
Hasta la próxima.